Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. En la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. La Guardia Civil ha desmantelado una banda dedicada al robo de catalizadores. ¿Cómo actuaba? Pues el modus operandi de los autores consistía en trasladarse junto a la mujer de estos, que dejaban en un supermercado para pedir limosna y no llamar la atención, y tras esto comenzaban a merodear por los diferentes aparcamientos públicos de las localidades elegidas para fijar su objetivo. Una vez seleccionado el vehículo, el padre realizaba labores de vigilancia mientras el hijo, en una rápida maniobra, bajaba del automóvil y utilizando herramientas cortaba la pieza para luego huir rápidamente del lugar. Era un trabajo, sin duda alguna, familiar. Y les invito a que lean un artículo de Fernando García, de Es Diario. Habla de la ideología por encima del sentido común. Y es referente a la ITV, el sufrimiento que están teniendo muchos de los conductores para pasar en estos momentos la ITV en la Comunidad Valenciana. Y habla, lógicamente, de que en muchas ocasiones, como es este caso en concreto, pues ha habido parte de ideología, o toda ha sido ideología, y poco de sentido común. Ha sido una vendetta, directamente. Se pregunta el compañero de Diario, Fernando García, dice, mi pregunta es si los señores Cotino y Zaplana se enriquecieron con la venta, ¿qué culpa tiene el empresario que compró el negocio después, ¿no? Endeudándose, además, en muchos casos. Y también se hace una pregunta, ¿no deberíamos preguntarnos qué ha dado de bueno el servicio? ¿Si ha cumplido los estándares de calidad? ¿Si estaban dispuestos a encontrar soluciones? Bueno, la vendetta de don Rafael, pues ha sido así, y está costando pues tiempo, sudor y lágrimas también a muchos de los usuarios del mundo del automóvil. De Diego, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos un tema de última hora, pero te saludamos y sentimos infinitamente la pérdida de tu mami. Un abrazo muy grande, de Diego.
Gracias
por el esfuerzo que estás haciendo de estar hoy con nosotros. Te lo agradecemos infinitamente, por supuesto que sí.
Sí, a ella le habría gustado, la vida sigue. Era una persona dentro del mundo del motor en Valencia muy querida y apreciada.
Sí.
Durante muchos años de profesión. Y bueno, Vicente, hay que seguir, la vida sigue, así le habría gustado a ella.
Bueno, de Diego, pues lo dicho, lamentamos muchísimo lo ocurrido, lamentamos muchísimo, por supuesto, la pérdida de tu mami. Si te parece, un instante tan solo,
¿sí?
Aunque te hemos hecho una pregunta, es cierto. Ahora hablamos de los vehículos chinos y hablamos también,
¿sí?
Hablamos con JF Calero, de estos vehículos chinos
y de Audi. JF, exacto, podemos empezar ahí, podemos acabar en cualquier sitio con JF.
Ya, por eso. Cuidado, porque ahora hablamos enseguida, porque el gigante chino IM Motors, propiedad del grupo SAIC, es el que está más cerca de ser elegido para que la compañía alemana comience una nueva etapa lejos del conglomerado del grupo Volkswagen. Atención, que está pasando con Audi. Se daba a conocer hace tan solo unos días, y atención, que está siendo un auténtico terremoto dentro del mundo del automóvil. Y terremoto también lo ha sido, y parece ser que hoy va a acabar ya una vez por todas, porque la DGT va a habilitar ya a la UTE el permiso por puntos, un periodo transitorio hasta el 24 de septiembre. Estamos con Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, oye, nada, lo dicho, estás todos los días con nosotros porque queríamos a ver si había una solución de una vez por todas con este asunto, y parece ser que por lo menos va a haber, sí que ha habido ya un entente, ¿no? Sí que ha habido un aviso por parte de la DGT y ha dicho, oye, que sí, que sigáis hasta el día 24, que os necesitamos, porque si no...
Bueno, eso que tú dices lo podemos pensar, pero sí, bueno, en sí. El fondo, efectivamente, ayer, como te comenté, sí. Parecía que había un atisbo. Ayer, día 18 a 24 horas, la Dirección General de Tráfico se dirigió por primera vez a nosotros por escrito para ofrecernos esta propuesta. Sí. Y nosotros simplemente hemos hecho lo que veníamos pidiendo desde el primer día, solicitar una cobertura de un periodo transitorio para que la gente sepa, oiga, pues me puedo ir a los centros actualmente, puedo matricularme con toda tranquilidad y sé que puedo hacer mi curso hasta el día 24 de septiembre. Sí. A partir del 25, pues ya serán las jefaturas o quien estime en la Dirección General de Tráfico quien le dirá dónde podrá hacer los cursos y cómo. Pero bueno, por lo menos tenemos hasta esa fecha la seguridad de cuál va a ser el modelo, sí, y de cómo se van a hacer los cursos.
Y los requisitos siguen siendo los mismos, es decir, va a haber una víctima de accidente de tráfico, va a haber esos controles a cada uno de los alumnos que acudan, etcétera. Sigue igual todo.
Nosotros seguimos igual que ayer y seguiremos igual hasta el último día, con los mismos criterios, con los mismos medios y con los mismos profesionales impartiendo los cursos. Es absolutamente igual. Posiblemente por la tardanza en la solución, algún curso que estaba programado para hoy que se tuvo que suspender ayer para avisar a los alumnos, no se haya podido retomar hoy, pero se retomará. Si no es mañana, es a principios de la semana que viene, pero creemos que prácticamente todos los cursos que estaban programados para mañana y para el viernes van a empezar con absoluta normalidad.
Bueno, ayer concluíamos la charla contigo, Juan Carlos, y decíamos que iba a haber solución hoy, y la ha habido, menos mal. Ahora, en la pregunta del millón es, a partir del día 25 de septiembre, si los criterios, esas exigencias, van a seguir adelante o no. Es verdad que dependen de una orden ministerial que no está, y sabemos lo que pasa el domingo. El domingo tenemos elección. Si cambia todo el aspecto político, pues podría cambiar el propio director general de tráfico y obviamente pues el día 25 difícilmente podríamos tener una orden de ese nivel, pero todo puede ocurrir, ¿eh? No creo ni siquiera que estén compuestas ya todas los ministerios, estén ya las cortes, etcétera, al día 25 de septiembre, seguramente sí, ¿no? Que ya estén a pleno rendimiento, esperemos.
A día de hoy, y hasta que no haya algún desarrollo reglamentario que tiene que ser, como tú bien dices, una orden ministerial, como mínimo, a día de hoy estamos con las mismas condiciones que salieron en el Real Decreto Ley del día 29. Las víctimas a día de hoy es potestativo y no es obligatorio, la planificación no viene establecida de ningún modo, y en cuanto al sistema de control de asistencia de los alumnos, control biométrico, pues no existe nada regulado, por lo tanto no se puede exigir nada hasta que ese Real Decreto, perdón, hasta que esa orden ministerial se desarrolle y lo contemple o no en su caso. Ahí estamos hablando de futuribles y los tiempos de establecer una orden ministerial ya se nos escapan. Y como tú dices, en la situación en la que estamos, yo desconozco si el gobierno tiene capacidad para hacer esa orden ministerial, o hay que esperar a un nuevo gobierno, o cómo funciona. Pero además se nos junta el periodo con el periodo estival y una cosa no quita la otra, pero al final se nos ralentiza todo.
Juan Carlos Álvarez, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y menos mal, bueno, por lo menos se ha ido resolviendo el asunto, que esto era la parte importante en la que estabais luchando y al final ha habido respuesta.
Muchas gracias a ti, Vicente, y sobre todo los alumnos que necesiten y que tengan que hacer sus cursos los van a poder hacer con toda normalidad y por lo tanto podrán recuperar los puntos o bien podrán recuperar su permiso de conducir en las fechas que tenían previstas y establecidas, que eso es lo más importante por encima de todo.
Abrazo grande, Juan Carlos, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Álvarez, Laute, permiso por puntos con nosotros aquí en Luz de Cruce. Ya han resuelto el problema, aunque sea puntualmente, momentáneamente. Es verdad que a partir del día 25 necesitamos una orden ministerial que regularice un poquito de cuáles van a ser las exigencias a estos centros, que en principio sabemos que tienen que tener un lugar de 15 metros cuadrados, pero poca cosa más. Vamos a ver si hay más exigencias, como por ejemplo la asistencia de una víctima accidente de tráfico y control de los alumnos de que sí, efectivamente, están pasando dichos cursos. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, es la actualidad, como digo, del mundo de la movilidad. Un instante tan solo y vamos enseguida a buscar... Vamos a hablar de la pedregada de Diego. ¿Te parece bien o qué? ¿Qué te parece? ¿De Diego?
Hombre, es algo que yo creo que a más de un oyente... podríamos hacer ahí un cálculo. Yo me juego que a más de 3 de cada 10 que están escuchándonos, o 4 de cada 10, les ha pillado la piedra del pasado lunes, Vicente.
Ya, ¿Y qué es lo que puede hacer mientras nos vamos poniendo en contacto ya con nuestro invitado? ¿Qué es lo que...? Porque es verdad que AEMET ha dicho que ha sido la pedregada casi histórica.
Sí.
¿Es así?
Sí, sí. Te puedo decir que los talleres actualmente en Valencia, sumado a que ya han comenzado sus turnos de vacaciones rotativos, que muchos no cierran ya o cierran muy pocos días, y a través de esos turnos rotativos pueden atender todavía a sus clientes durante todo el periodo de vacacional, pues a eso se suma una carga de trabajo, en este caso excesiva, en algunos casos brutal incluso, que no les permite atender a todos. Así que como es un daño que se puede circular con él, a menos que haya roto un parabrisas o algún piloto o algo, sí, que todo eso se puede solucionar rápido, son abulladuras en el coche que no da gusto mirarlas, no da gozo verlos dañados, pero que pueden rodar perfectamente y muchos van a reparar después del verano.
Bueno, lo he visto por ahí, efectivamente es una de las piedras más grandes que han caído sobre la comunidad valenciana y habrán hecho agujeros tremendos y algunos bollos en los capós que son tremendos. Yo creo que con quien hay que hablar, aparte de que tú obviamente lo has vivido y enseguida nos lo va a contar David de Diego, y quien también lo está viviendo muy de cerca es José Ponce, de Ponce Miota. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vicente, buenas tardes. David, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Todo bien. Mira, cargado de trabajo que hoy en día, tal y como está la situación, es una bendición.
Es una bendición. Es verdad que, bueno, cuando viene la pedrega, para muchos es una mala pasada, para las... No sé, también para las compañías aseguradoras, que ahora nos contará de Diego cómo lo llevan, pero también para el propio usuario, ¿no? Menudo rollo, ¿no? Dejas el coche en la calle y va y cae la piedra. Podían avisar, pero nunca se sabe, ¿no? Llega así y tenemos nuestro coche lleno de bollos. Es llamativa la cantidad de vehículos, ya no solo el número, sino los bollos en sí. ¿Han sido notables? ¿Se ha dejado notar ese tamaño, ese diámetro de la piedra?
Pues, Vicente, realmente es un daño medio. Es decir, va por zonas, está clara, pero la zona de lo que es Manises, Paterna, Aldaya, pues es un daño medio. Es decir, sí, no es una granizada como cayó hace 2 años en Castellón, pero sí que está claro que ha afectado a muchos turismos. Ya, y hay bastante trabajo.
¿Y de los que has visto tú, de Diego, has visto alguno llamativo?
José, ha sido muy menos intensa, pero más extensa. Y sí hay daños. O sea, ha habido zonas puntuales donde sí que puedes ver en el mismo coche impactos de dimensiones pequeñas y auténticas pelotas de golf del tamaño del granizo que cayó. Y aquí nos encontramos con dos vías de reparación, Vicente. La tradicional, masilla, el TAS, el martillo, sacarlos, sí, luego pintar, y un sistema que utilizan muchos reparadores, que es el de las varillas. Y la gente dirá, ¿esto de las varillas qué es? Pues si te parece, José, te paso a ti el testigo y explicas el sistema de las varillas. Venga, para que todo el mundo entienda qué es esto de los varilleros.
Adelante.
Bueno, Vicente, nosotros llevamos muy poquito tiempo con el tema de las varillas, es decir, somos muy pequeñitos comparado, sí, con el sector que hay en estos momentos, pero la reparación varilla consiste simplemente en que, despapizando lo que son los techos y los capós, pues a través de varillas, como bien el nombre indica, David Diego, de reparación con varillas, pues somos capaces de uno a uno sacar todos los bollitos sin necesidad de pintar. Es un arte que, desgraciadamente, o afortunadamente, según se mire, no hay muchos especialistas.
Sí.
Y la que es cierto y verdad, pues que es una técnica que no dañamos la pintura original del vehículo.
y es con varillitas, sencillamente.
Con varillas, sí, varillas, ventosas.
Como una ventosa o algo así parecido.
Bueno, hay ventosas, usamos ventosas también para algunos sitios donde no podemos meter la varilla.
De Diego, adelante. Sí,
sí, recordaréis que yo pongo el ejemplo para que la gente siempre lo entienda. Cuando éramos pequeños estaban esos buriles con estaño que dabas formitas al estaño. Pues esto es lo mismo, pero al revés. Desde abajo, con lo que es la abolladura hasta hacia adentro, pues desde el interior se va sacando esa abolladura y se va dejando prácticamente perfecta, y en un porcentaje altísimo de los casos no hay que pintar la pieza. Y realmente el usuario no detecta dónde había caído el granizo y había provocado esa abolladura. Yo tengo entendido, no sé si es quizá uno de los orígenes que me han explicado de este sistema, viene de las fábricas de coches, de las factorías. Porque cuando tú tienes la cadena de montaje de un coche que recibe un pequeño impacto y se abolla, si tienes que repintar ese vehículo, ya no se puede vender en la línea convencional de venta al público. Pasa a empresa o a alquiler o a renting. Entonces, se idearon dentro de las fábricas un sistema para no tener que repintar los vehículos y que quedasen perfectos. Y este sistema, que funcionó inicialmente en las factorías como en Almusafes, que habían muchos varilleros especializados en el acabado del coche, pues luego eso con el granizo y con ese tipo de situaciones salió a la calle, y os puedo decir que en toda Europa hay auténticas cuadrillas de profesionales rodando por toda Europa, que donde cae el granizo, allí están los profesionales para reparar los vehículos lo antes posible.
De Diego, ¿este suceso lo cubre el seguro?
Si tienes la garantía de todo riesgo o tienes la garantía de causas meteorológicas, que puedes no tener un todo riesgo, pero sí que te cubra lo que es consecuencias meteorológicas tipo granizo, sí, sí que estaría cubierto. El consorcio, mucha gente se pregunta, el consorcio no cubre nunca el granizo. Y voy a poner un ejemplo muy claro, Vicente. Imagínate que tienes el coche en el patio de una casa abierto al cielo, ¿no? El típico patio que tenemos en muchas casas de Valencia. Y vino una lluvia con granizo intensa y tienes tu coche al seguro mínimo, al básico, al RC que conoce todo el mundo. Pues como consecuencia del granizo se tapan los desagües de ese patio y se inunda.
Sí.
Y tenemos un coche inundado y apedreado por el granizo. Como tienes un seguro básico de RC, el granizo no estaría cubierto, los bollos del coche. Uh-huh. Pero sí la inundación,
ya,
porque todos los vehículos desde agosto de 2017 en España están cubiertos por el consorcio para el caso de una inundación extraordinaria.
Sí.
Y esto que ha sufrido ese vehículo que estaba en ese patio y que nunca se inunda y se ha inundado de forma extraordinaria, eso sí, como consecuencia de un granizo, pero se ha inundado de forma extraordinaria, estaría cubierto por el seguro,
sí,
del consorcio. Pero, insisto, el consorcio no cubre granizo.
No cubre granizo nunca.
Sobre el vehículo directamente.
Nunca.
Nunca,
nunca jamás. Vale.
Lo cubre el todo riesgo,
sí,
o las pólizas específicas de causas meteorológicas.
Vale. José Ponce, de Ponce Miota. ¿Llegan muchos vehículos con este tipo de seguro o desgraciadamente tienes que decirle, uy, pues esto no te lo cubre el seguro? ¿Qué pasa aquí? Cuéntame.
Pues casi todo el mundo que está llegando es con seguro. Es más, los que direccionan realmente el daño del granizo son las propias aseguradoras.
Sí.
Es decir, clientes particulares son muy poquito la gente que se asoma al taller para preguntarnos un presupuesto. Es decir, el 99% del siniestro viene derivado a través de compañías.
¿Y aquel que se asoma y tiene que pagárselo él, qué te cuenta? ¿Qué te dice?
Son reparaciones caras. Estamos hablando de una media de 800 o 1.000 euros de reparaciones.
Sí.
Desgraciadamente, pues hay gente que no se puede costear ese importe.
Ya, y es una desgracia total. ¿Tú estás en estos momentos peritando mucho, de Diego?
Sí, sí, no, hay un auténtico aluvión de este tipo de daños.
Sí.
Lo bueno, como decía al principio, es un daño que los talleres pueden hacer agenda. Me explico.
Uh-huh.
Puede rodar perfectamente el vehículo, a menos que haya roto un piloto,
sí,
o una luna delantera, o una luna parabrisas. Las laterales no se suelen romper, los parabrisas o las lunetas térmicas sí suelen romperse en algunas ocasiones como consecuencia del pedisco y algún piloto, los faros no tanto. Bueno, y estos daños de abolladuras en la carrocería, como decía al principio, no da gusto verlos, pero el coche puede funcionar perfectamente, y así, José, podéis hacer agenda, ¿no?, ya para septiembre.
Sí, correcto, estamos a mitad de agosto, agendando ya para mitad de agosto aproximadamente.
Mm. Bueno, pues te deseamos mucha suerte y mucho trabajo, ¿eh? Y esperemos que no haya mucha piedra que perjudique a aquellos que no tienen seguro. Bueno, ahora se me echarán encima las compañías de seguro, pero hombre, hombre, qué gracioso. No, no, que no haya piedra, venga, va, que haya mucho trabajo para todos, pero sin piedra. Vamos a ver si lo apañamos de alguna forma, ¿eh? Menudo lío, me he metido en un jardín tremendo, José.
Bueno, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos.
Nunca mejor dicho. José, oye, me preguntan por ahí, ¿dónde podemos encontrar Ponce Miota? ¿Dónde siempre, no?
Donde siempre, estamos en la avenida Tres Cruces 56 y en Torrén, en la carretera Picaña número 50, Vicente.
Perfecto, pues ahí está José Ponce, ahí está Ponce Miota, por supuesto atendiendo el mundo del automóvil, todos unos expertos que lleváis. ¿Cuántos años lleváis, José, Ponce Miota?
Pues 27 años llevamos ya.
Caramba, caramba, 27 añitos 27. Ya de Ponce Miota. Oye, abrazo grande, José, gracias por estar con nosotros.
Vicente, David, un abrazo muy grande a vosotros.
Hasta luego. José Ponce, de Ponce Miota, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Oye, buscamos ya a JF, ¿te parece? Y cambiamos impresiones sobre Audi y sobre China. ¿Qué habrá pasado con Audi y con China? ¿Se va a hacer China, Audi? ¿O qué ocurre ahí? ¿De Diego? ¿Qué va a pasar?
Bueno, no lo sé. Ahí lo que sí que ha pasado es que hay un mercado tremendo.
Sí.
Hay un pastel que los fabricantes europeos se las prometían felices. Pero oye, hay muchísimas marcas chinas, Vicente,
sí.
Y vienen pisando muy fuerte.
Bueno, pues tenemos que buscar ya a Calero, a Juan Francisco Calero, y comentamos cosas sobre China y Audi. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Ah, que sí, que hay cine. Que sí, no, no, que nadie se ponga nervioso, que hay cine, por supuesto que sí. La película es Spider-Man cruzando el multiverso. Y el Ioniq 6 es el protagonista. Hoy con Eduardo Casanova, que está en un instante con nosotros, que ha venido en un Ioniq 6, el tío. Es que es tremendo, tiene hasta los vehículos del futuro. Hablamos enseguida de cine, pero antes, un tema de cine que es Audi y China.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento estándar ágil y de calidad entre una y dos horas. Mientras ponemos a punto tu furgoneta, disfruta de un almuerzo o una comida gratuita en nuestras instalaciones. Reserva tu cita en la web de Valdisa. Mercedes-Benz Valdisa, concesionario oficial de furgonetas para Valencia.
JR Valle es
Skoda.
Skoda en Valencia. Skoda JR Valle. Calle Padre Tomás Montañana 3.
Es Skoda.
Veíamos por ahí que algo está pasando con Audi. Se ha atascado literalmente con la fabricación de sus coches eléctricos. Electron, enchufable, no acaba de arrancar. Hemos leído también por ahí cosas referentes a Volkswagen, el problema de Volkswagen de que hacía hace años con los concesionarios, que no quieren tener ya stock estos concesionarios, y al menos no un stock tan grande como el que mantenían anteriormente. Y eso está pasando en Alemania. Han enviado así directamente a los concesionarios algunos modelos eléctricos y han dicho, oye, que de vuelta a destino los concesionarios alemanes. No sé qué está ocurriendo, de Diego, sigues ahí, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, pues te voy a decir lo que está ocurriendo, que Thomas Schaffer, el CEO de Volkswagen, sí, ha ordenado que se congelen todos los gastos de forma inmediata y se ha quejado en una reunión celebrada hace poco que los elevados gastos en algunas áreas, así como en zonas complejas de lentes inflexibles de su estructura, han de reducirse. Y pongo esto en contexto, Vicente. Mira, te voy a decir, las empresas con más empleados en 2020 de todo el mundo. La primera, la Walmart estadounidense, 2.200.000. La Corporación Nacional de Petróleo de China era la segunda, con 1.300.000. Correo de China, 927.000. La Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, que eran también unos 907.000 por el estilo. Amazon, 798.000. Foxconn, iPhone, la PlayStation, son los fabricantes, en China también, 757.000, y en el siguiente puesto, Volkswagen, 671.205 empleados en 2020, la empresa europea con mayor número de empleados, y ven el futuro, no te digo gris, pero sí turbulento, Vicente.
Bueno, está con nosotros JF Calero, CarWow, ya saben, con miles y miles y miles de seguidores a través de la plataforma YouTube, y que ya ha hecho más de un vídeo referente a esto. Y el último, muy significativo, Audi, pues parece ser que está buscando una plataforma eléctrica china para acelerar sus eléctricos. Atención, Audi buscando una plataforma china. JF Calero, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, como siempre aquí al pie del cañón.
Oye, en CarWow hacías tu referencia, aunque, bueno, algunos se podrían encontrar casi con toda seguridad y algunos lo han mirado así como de lado, etcétera, el hecho de que Audi esté buscando una plataforma eléctrica, pero esta es la auténtica realidad. ¿Esto es preocupante o qué, Calero?
Sí, hombre, desde luego es un símbolo, ¿no? Como comentaba en el vídeo, pues toda tendencia necesita un símbolo o una imagen concreta que te dé la foto de algo más profundo que está pasando, y la foto de Audi, de un fabricante europeo premium alemán, buscando tecnología en China para tapar sus vergüenzas comerciales, pues es un símbolo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en concreto en el mercado del automóvil eléctrico. Pues ahora mismo los europeos, como venimos contando, tenemos unos problemas muy serios respecto a las marcas chinas y también a la marca estadounidense por excelencia, Tesla, que están en un nivel muy distinto al nuestro, por muchos motivos. Y el hecho de que Audi esté buscando una plataforma china es básicamente porque no tienen producto de vehículo eléctrico.
Sí.
Y en mercados como el chino, que es que en España a lo mejor no nos hacemos a la idea, pero es que es el mercado de automóvil más importante del mundo.
Ya lo es.
Y allí se están jugando con las perras nuestras empresas europeas, aunque no seamos conscientes de ellos. Es que es todo lo que pasa en China nos afecta muchísimo indirectamente porque el futuro de nuestras empresas está ahí.
El mayor exportador de coches es China. Ayer dábamos esa noticia. China supera a Japón como primer exportador mundial. Atención a esto, cuidado.
El año 23 es el año en el que China dio el sorpaso y se convirtió. Están pasando muchas cosas en el año 23. Por un lado eso, China se convierte en el mayor exportador del mundo de automóviles, algo que parecía impensable hace nada más 5 años. Yeah.
Sí.
Y ha sucedido, y también está sucediendo que en China el mayor vendedor, el fabricante que más vehículos vende, es chino también, algo que es absolutamente inédito, porque tradicionalmente ha sido un mercado que ha estado dominado por los japoneses y por los europeos.
Pero uno podría pensar que debería ocurrir al revés también, porque los chinos deberían... Bueno, pues yo también quiero coche europeo, yo quiero Audi, quiero Mercedes, quiero BMW. ¿Está ocurriendo lo mismo ahí en China o no? Eso es
lo que ha estado ocurriendo hasta la fecha.
Sí.
Hay una pujantísima clase media alta y alta en China. En un país de 1.000 millones de habitantes, te puedes imaginar, los chinos que tienen dinero siempre han preferido el producto premium europeo hasta aquí.
Sí.
Y el hasta aquí es que lo siguen prefiriendo, pero ahora hay dos cosas que están cambiando todo. Por un lado está el tema del automóvil eléctrico. En el automóvil eléctrico, el vehículo chino ya tiene el mismo predicamento, sino más, que el vehículo europeo.
Sí.
Y luego, por otro lado, en China también, yo vengo de China, he estado una semana allí, o sea que lo tengo todo fresquito, y verdaderamente me ha parecido alucinante el terreno que ha conquistado en China una marca como Tesla, que tampoco es europea. O sea, hace poco salía un ranking de cuál es la marca más deseada del mundo por país, y en China la marca más deseada por su población es Tesla. Al igual que en España, por cierto.
Aquí también. Sí.
Entonces, si sumas el auge de los fabricantes chinos, también premium, a que Tesla le está comiendo el terreno a muchos de los fabricantes premium europeos tradicionales como Audi, pues tienes un resultado de un problema muy, muy serio para los fabricantes premium europeos. Y Audi es el primero que ya anunciábamos algunos cuando nadie estaba mirando el tema, que iba a tener problemas en el año 23 y se ha precipitado todo, pero a toda velocidad.
¿Te Diego?
Sí, JF, aquí había una clave. Yo veo una clave. Desde hace unos años, no muchos, los fabricantes europeos veían un gran mercado en el mercado chino. Era una Arcadia feliz para ellos. Valía la pena que trajeran sus coches de muy bajo valor añadido a Europa, que prácticamente no vendían. Y Europa vendía sus coches allí a la perfección, sus vehículos de combustión. Llevaron su tecnología, o llevamos nuestra tecnología de fabricantes europeos a China con ese modelo híbrido o compartido de propiedad de las factorías, donde han aprendido a hacer buenos coches al final, porque hacen muy buenos coches, y llega un cambio de paradigma que es disruptivo, la movilidad eléctrica. Y ahí llevan mucho tiempo trabajando de forma muy adelantada. Yo personalmente creo que no supieron calcular bien los fabricantes europeos, y ahora les viene la tostada de vuelta. No sé si tú lo ves también así, que llegó un momento pensaron que eran tan buenos que nadie les podía hacer sombra.
Es un tema muy complejo, porque la decisión de China de empezar con el automóvil eléctrico, bueno, pues es una decisión que algún día sabremos cuánto tiene de oportunidad interna del país y cuánto de anticipación a lo que venía. Sí. China necesita cualquier fuente de energía que no sea el petróleo, porque no tiene, aunque ahora de rebote les está viniendo a mansalva a través de Rusia, pero es un país que no tiene recursos petrolíferos y toma la decisión de empezar a desarrollar el producto eléctrico. Y en paralelo a eso, una de las cosas que se han demostrado que no se ha calculado bien en Europa ni que los europeos teníamos capacidad para saber, es la complejidad de la cadena de suministro que tiene el automóvil eléctrico en lo que se refiere a materias primas, en lo que se refiere a procesamiento industrial y fabricación de baterías. Y China se hace con el control de lo que es la materia prima y la producción de baterías de automóviles eléctricos, y ahí tiene una ventaja competitiva de la que nadie le puede mover ahora mismo. Además de eso, pues en China hay tanta inversión en el desarrollo de baterías en los últimos 20 años que llevan un liderazgo tecnológico aparejado al control de la materia prima, y teniendo en cuenta que el valor de un automóvil eléctrico, pues un 40% aproximadamente es la batería, pues ahí China está sacando una ventaja competitiva tremenda. Entre medias, como decía David, llevamos 30 años enseñándoles a fabricar coches, coches con calidad, con esta política efectivamente de la obligatoriedad de tener un socio local.
Sí.
Y entre medias, el mercado automovilístico chino ha hecho boom, se ha hecho gigantesco, con lo cual pues los europeos hemos ganado mucho dinero con el mercado chino y los chinos también. Y bueno, pues ahora lo que sucede es que en el contexto del automóvil eléctrico, yo el resumen de esta película lo contaría con que llevamos 30 años enseñando a los chinos a hacer coches y ahora los chinos nos van a enseñar a nosotros a hacer coches eléctricos.
Así es, JS, y hay un detalle. Como tú bien decías, China no es extractora de petróleo o de grandes cantidades de petróleo, pero la Unión Europea tampoco. Sabes que yo estoy involucrado en temas europeos y allí me reconocen en la Unión Europea que, por supuesto, el tema del 2035 es por la reducción de emisiones, pero también es un tema geopolítico. Los únicos extractores europeos, no de la Unión Europea, son el Reino Unido, Brexit, se han ido, los noruegos, que ni están ni se les espera en la Unión Europea, y nuestra Unión Europea, nuestro club, no extrae petróleo, pero sí que genera electricidad. Y esta es una de las claves de ese proceso de electrificación y pasar a eléctrico todo aquello que podamos para no depender de que tenga que depender ese vehículo o esa maquinaria o ese centro de producción del petróleo y solamente de algo que sí que produce la Unión Europea, que es electricidad.
Sí, sí, es así, pero yo a mí me gustaría añadir una capa más de contenido a esto. Estoy 100% de acuerdo con el razonamiento que acabas de hacer. Lo que pasa es que el coche eléctrico también tiene su petróleo, que es incluso más complejo, que son todas las materias primas que hacen falta para construir una batería, ¿no? Y de eso tampoco tenemos el control los europeos, con lo cual se lo hemos regalado gustosamente a los chinos y a los estadounidenses, ¿no? Que van por el mundo de otra manera distinta.
Bueno, y ahora, ¿cuál es la solución, JF? ¿Cuál podría ser? Porque, claro, Audi dice y busca plataforma eléctrica china. Ya empieza a tener una dependencia de los chinos. Ya no hay una individualización de cada una de las marcas, casi en su propia casa van trabajando y tal, sino ya dependen de otro tipo de comercio, otro tipo que es el chino en este momento, que es el más peligroso sin lugar a dudas. ¿Cuál podría ser la solución a futuro para que China no termine al final canibalizando a Europa?
Pues la solución, hay varias soluciones, desde las más pedestres podríamos decir,
sí,
que es aumentar drásticamente los aranceles al producto chino. Esto en Estados Unidos ya se ensayó en los años 70, cuando pasó lo mismo con los coches japoneses, y no surtió muy buen efecto. Al final, los japoneses lo que hicieron fue también hacer un mix poniendo fábricas en territorio estadounidense.
Sí.
Y es un poco por donde van los tiros con los chinos, ¿no? Que van a montar fábricas en Europa sin ningún género de dudas en los próximos tiempos. Es muy complicado. Yo personalmente siempre digo, aunque sea un poco pesimista oírlo,
sí,
que la batalla de esta primera generación del automóvil eléctrico la tenemos ya perdida. Y bueno, tenemos el ejemplo de los japoneses de Toyota, ¿no? Es una empresa que está globalizada, que mira todo el planeta y que con el automóvil eléctrico, ya sea de una manera consciente o inconsciente, ha llegado demasiado tarde y ha tomado la decisión de poner todo su dinero en la segunda generación de baterías, que ellos creen que sí que merece la pena, para subirse al carro del automóvil eléctrico, ¿no? Entonces, sí, a mí lo que me preocupa es precisamente es que en esta maratón, podríamos decir, en la que Europa va muy retrasada en respecto a China, que es el líder de la carrera, nos desfondemos intentando alcanzar al líder para que cuando estemos cerca de él, me refiero a fabricando baterías de manera competitiva para automóviles eléctricos, pues esté aquí la siguiente tecnología y la siguiente generación, claro, de baterías, y nos hayamos desfondado haciendo el esfuerzo de alcanzarles, ¿no?
¿Y aranceles?
Para mí es el verdadero riesgo que corremos.
¿Y aranceles a los vehículos chinos, que también se ha hablado de ello? Pero claro, esto en cierta, sí, manera perjudica el precio, pero no sé si perjudicaría el comercio en sí. ¿Tú cómo lo ves?
Aquí el problema es lo de siempre, que esto es mucho más complejo. Ojalá fuera tan fácil como apretar un botón.
Sí.
El comercio mundial es muy complejo, dependemos mucho de China.
Claro.
Y ya estamos desbalanceados. Es decir, acá les ponemos un 15% de aranceles, mientras que los chinos aplican a los coches de importación un 25% de aranceles.
Sí.
O sea que los europeos tenemos unos aranceles mucho más duros que a la inversa, ¿no?
Sí.
Esto es, sí, una cuestión, de nuevo, que trasciende lo que es el ámbito de la automoción. Es una cuestión de geopolítica y que nuestros mandatarios tienen que solventar. Y cuanto más tarden en solventarlo, mayor va a ser el agujero, está claro.
Madre mía. Diego, ¿algún detalle más?
Sí, nada, ahora lo único que nos queda es que sí que es cierto que ciertas empresas y centros de investigación europeos están trabajando muy duro en distintas direcciones para mejorar las baterías ya existentes con elementos no tan, esas tierras raras y ese litio tan difícil de encontrar, JF. Se está trabajando en sodio, sí, se está trabajando en aluminio, distintas tecnologías. Y quizá aquí esta sea una de las claves de la vuelta de la producción europea, cabeza mundial, donde siempre ha sido un referente.
Sí, sí, fijaos que esto, estamos comentando este asunto de Audi, que básicamente el movimiento de Audi hay que entenderlo porque Audi ha dejado de vender coches eléctricos en China mientras el mercado se ha disparado. Quiero decir que este movimiento de Audi es pensando en China, sobre todo.
Sí.
Pero es que en la mismísima China también Toyota ha ido al fabricante BYD y les ha encargado un coche y les fabrican un coche con el logo de Toyota, pero que lo fabrica un fabricante chino también, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra opción, ¿no? Los chinos ya están aquí, de hecho, controlan muchas marcas europeas y mucho producto que se va a vender aquí y realmente está fabricado en China, incluso de marcas europeas, ¿no?, que están haciendo allí su producto.
Sí.
Así que es muy complicado porque, evidentemente, para hacer inversiones potentes tienes que tener una cartera llena y tienes que tener unos buenos ingresos. Y si los ingresos se van reduciendo, es más difícil hacer un I+D potente, ¿no? Lo que sí que es cierto, volviendo al principio de vuestra reflexión, es que Volkswagen es un monstruo gigantesco, es un transatlántico, y a los transatlánticos les cuesta mucho virar, ¿no? Y si intentas virar demasiado fuerte un transatlántico, pues lo que haces es desestabilizarlo.
Yeah.
Y eso es lo que le ha pasado a Volkswagen, ¿no? Han apostado muy fuerte por el automóvil eléctrico, pero de una manera muy precipitada, y se han acabado generando a ellos mismos unos problemas que les están pasando factura a alta velocidad actualmente.
Se han encontrado
ahora
con el
se encuentran con la paradoja,
sí,
de que su vehículo térmico se vende poco porque es carísimo en Europa y en los mercados principales, y que su producto eléctrico no es atractivo para los mercados donde más se vende, y especialmente el mercado chino. Así que un panorama, bueno, pues eso, nubarrones en el horizonte.
Veremos cómo se va disipando ese nubarrón, o sea, vamos desapareciendo. En cualquier caso, el transatlántico que hacía referencia se ha visto contra el iceberg y ya veremos qué ocurre, ¿no? Si la grieta ha sido grande o no grande. Eso lo deparará, supongo, en los próximos años, o quizá no tanto. JF, tendremos la solución antes, o tendremos que esperar un...
Yo, bueno, pues tengo mucha curiosidad por ver qué pasa de aquí al año 25-26.
Sí.
Tienen que tomar bastantes decisiones importantes en el seno de la Unión Europea.
Uh-huh.
Y lo que veo volviendo de China es clarísimamente un país en el que se trabaja a un ritmo muy distinto al nuestro, en el que no se tiene tantísimas cortapisas ni cadenas provocadas por regulaciones en algunos casos recalcitrantes,
sí,
y que van a otro ritmo, completamente distinto al nuestro. Entonces, no veo la manera de adelantarlos o de alcanzarlos siquiera. Y que además no tienen el peso encima de sus cabezas de una fecha, una losa. Madre. Si me permitís un inciso, esto es una cosa que voy a contar, voy a hablar mucho de ella, pero yo he tenido la posibilidad de reunirme con altos directivos de BYD,
sí,
que es una empresa, para que os hagáis una idea, que tiene los mismos empleados que tiene Volkswagen, tiene 600.000 ahora mismo.
Lo sabemos.
Es un fabricante de coches también.
Sí, sí, sí.
Y me contaban que ellos, el híbrido enchufable, calculan que van a estar fabricándolo hasta el año 2050. Que te quedas así un poquito diciendo, una empresa que es el líder mundial en coches eléctricos. Bueno, pues porque ellos no tienen ninguna fecha puesta ni ninguna autopresión con una fecha a partir de la cual no van a poder vender una tecnología también electrificada, ¿no?
Uh-huh.
Quiero decir, es un ejemplo simplemente de cómo ellos no tienen esas barreras,
claro,
y esas limitaciones que nos autoimponemos nosotros.
Claro, es que al final nos hemos pegado un tiro en el pie, bajo mi punto de vista, y eso es lo que está ocurriendo. Sí. Los chinos dicen, oiga, es que yo no tengo ningún problema, yo puedo tener el híbrido enchufable hasta el fin de los tiempos, y no pasa nada, hasta 2050. Y
esta yo le hago a usted lo que usted me pida.
Exacto, exacto. Sí. Pues así debería haber sido Europa, pero no ha sido así. JF Calero, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y te seguimos, por supuesto, muy de cerca y en YouTube con CarGow. Gracias por todo.
Muchísimas gracias.
Abrazo grande, amigo. Gracias. Hasta luego. Juan Francisco Calero con nosotros aquí en Luz de Cruce de Diego. Hay que ver cómo están los chinos y lo que hemos descubierto, que siempre nos da alguna información, creo que muy válida. Primero la batalla, que ya tenemos la primera batalla perdida. Segundo, también importante, esos años que llevamos de escasez nosotros, los híbridos enchufables, que la apuesta por parte de China es tan tremenda. Es decir, conocemos muchos detalles que creo que son muy importantes también, incluso de la propia marca Toyota, que llega tarde, se sube a la segunda generación y que llega a acuerdos incluso con BYD, que también son chinos. O sea, esto es tremendo. Sí,
pero fíjate, empieza a haber también un movimiento a nivel global, fuera de China, que hay una, como se suele decir, el elefante en medio de la habitación, es que China es una dictadura, que nadie lo olvide.
Ya.
Eso es muy importante. Y empieza a haber gente que dice, bueno, sé que no tengo más remedio que comprar productos que se fabrican o se ensamblan en Europa y parte vienen de China, es irremediable, pero también empezamos a tener gente que se niega a comprar productos fabricados en una dictadura donde los derechos de los trabajadores no tienen nada que ver con los que pueda tener un trabajador europeo.
Un instante. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, la movilidad al cine.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 399 euros al mes y Ford Puma o Ford Focus por solo 199 euros al mes con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
David, se ha venido en un cochecillo de nada, el amigo Casanova, ha venido con un Ioniq 6, hablábamos el otro día del Ioniq 6, pues ya lo ha probado Casanova.
Sí.
Lo siento.
Casanova, sácame de dudas, tírate las arañas, puedes tirar y puedes saltar con él.
Sí,
¿o no?
Buenas tardes. Bueno, no sé si la gente miraba más el coche o me miraba más a mí con mi traje de Spider-Man.
Ya. Todo ceñidito, ¿no?
Sí, claro, claro. Tal vez,
vale.
Ahí está la razón.
No hay coche que pueda quitar esa imagen. Me estoy riendo porque me lo estoy imaginando.
Casanova invencible en ese caso. Sí.
Diego, un abrazo muy grande, hoy más que nunca. Gracias por estar ahí.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. Hasta luego. David y Diego, el hombre de las 3Ds. Bueno, la película es Spider-Man cruzando el multiverso.
Sí, que todavía está en cartel en algunos cines. Se estrenaba hace unas semanas, pero aguanta bastante bien. Y te tengo que decir que, atendiendo únicamente a los apartados técnicos, vale muchísimo la pena esta magnífica producción. Desde esa perspectiva supera incluso a la anterior, que ya nos sorprendió, Spider-Man, un nuevo universo, estrenada en 2018, y es que conjuga de manera admirable distintos estilos del género animado y compone unos cuadros visualmente hechizantes. Los toques nostálgicos se introducen de manera sutil, remontándose incluso a los primeros tebeos, y además añade algunos guiños cinematográficos. Y todo ello también se alterna con variantes del personaje que han ido apareciendo a lo largo del tiempo en los tebeos, ¿eh? Y de ahí pues que amalgame un montón de figuras con creadores diferentes, pero lo hace muy bien. Y cuestión distinta para mí es el argumento, porque vuelve a recurrir a el multiverso, que está ahora de moda en todas las adaptaciones de cómic, Marvel, DC, y que permite infinitas licencias narrativas. Aún así, tengo que decir que yo seguí la película sin demasiada dificultad. La mayor frustración, que me imagino comparten muchos de los aficionados, llega cuando la película acaba de sopetón. Acaba así, en el mejor momento, cuando llegamos al clima, se corta la película.
¿Acaba al final? ¿En el final?
No acaba, se corta.
Se corta, da igual.
¿Por qué?
Y todo el mundo,
¿por
y
qué?
Se encienden las luces.
Yo particularmente desconocía, porque no me había informado tanto, que es que el año que viene asistiremos a la continuación, que se titula Spider-Man Más Allá del Multiverso. Y vuelvo a decir lo que contaba la semana pasada, que aunque resulte curioso, cada vez el cine se parece más a las series y las series al cine.
En contra de tu voluntad.
Efectivamente. Bueno, te tengo que decir en cuanto al argumento que la paz que reina en Brooklyn se ve alterada por la irrupción de la escurridiza Mancha, que es un villano increíble que además tiene cuentas pendientes con Miles Morales, que además se siente bastante solo. Mientras sus padres intentan que mejoren los estudios, él debe enfrentarse a esta nueva amenaza. Y pronto, casualmente, descubre que hay otros mundos y que en cada uno de ellos vela por el orden y la paz un hombre araña. La mayoría están en contacto y coordinados, pero a él lo dejaron fuera por una razón que ignora. De ese inmenso equipo forma parte su íntima amiga Gwen Stacy. Y ahora juntos no solamente lucharán contra enemigos poderosos, sino que incluso van a cuestionar la organización que los controla. El guión domina perfectamente los tiempos y no descuida tampoco la caracterización de los secundarios. No es solo acción, sino que también presta atención a otros temas, como por ejemplo temas delicados vinculados a las relaciones paternofiliales en la etapa adolescente de los hijos. Y desde luego que Marvel ha encontrado un filón con esta versión animada de Spider-Man, y pese a tener el éxito asegurado, porque viendo las cifras de taquilla de la anterior, cuya recaudación superó los 380 millones de dólares, parecía que todo lo tenía hecho, hay que reconocerle el esfuerzo técnico y económico realizado en esta segunda entrega de lo que en principio es una trilogía. Lo único que cabe reprocharle, como te decía antes, es que no hubiera anunciado de forma suficiente que la película tiene una continuación y que no acaba del todo. A diferencia de lo que sucede con la nueva de Misión Imposible, que sí que dice en letras grandes que es la parte 1, Sentencia Mortal. No sé si has tenido oportunidad de verla. No, bueno. Bueno, en esta película, aun siendo de animación, se han invertido 100 millones de dólares. Pero la última cifra oficial de recaudación va más allá de los 650 millones de dólares, es decir, que ha recuperado dinero con creces. Han trabajado más de 1,000 personas para recrear esta aventura, en la que participan alrededor de 240 personajes que se mueven por 6 universos diferentes. Esto da idea del esfuerzo que requiere poner en marcha un proyecto de estas características, y por ello han colaborado hasta 3 directores: Joaquín Dos Santos, Justin Thompson y Ken Powers. Este último, además, fue el responsable de la oscarizada Soul de Disney Pixar. Curiosamente, ninguno de los tres dirigió la película anterior, como decíamos, Spider-Man, un nuevo universo, y eso que aquella logró el Oscar a mejor largometraje de animación. El guión, que es bastante complejo, pero ya digo que al final acaba entendiéndose bastante bien, es obra de dos auténticos especialistas en el género, como son Phil Lord y Chris Miller, que son también autores de otros éxitos como Lluvia de albóndigas, La Lego Película y Cigüeñas. En la versión original encontramos actores que han doblado los personajes que son muy famosos, como por ejemplo Oscar Isaac, conocido sobre todo por el papel de Poe Dameron de la última trilogía de Star Wars, Hayley Steinfeld, a la que vimos en el remake de Valor de Ley y también en la película Bumblebee de la saga Transformers, Daniel Kaluuya, que es el protagonista de las películas de ciencia ficción y de terror Déjame Salir y Nope, y un actor talismán como es Mahershala Ali. Digo Talismán porque en poco tiempo participó en dos películas que recibieron los Oscars más importantes de la Academia, como fueron, recordarás, Moonlight y posteriormente Green Book. Sin embargo, en lo que es la versión castellana, a diferencia de lo que suele ser habitual últimamente, pues no se ha recurrido ni a actores famosos de la tele o del cine o a cantantes, sino que ha contado con actores de doblaje habituales, cosa que yo particularmente agradezco. El protagonista, que es un héroe de origen puertorriqueño, fue creado por los dibujantes Brian Michael Bendis, ya veterano, y Sara Picelli, y apareció por primera vez en un cómic en el año 2011. Mucho antes, mucho más antiguo, es el villano, La Mancha, que es el sobrenombre que recibe el científico Jonathan On tras su transformación, y que apareció por primera vez en un cómic de Spider-Man del año 1985. Además, se recuperan diferentes figuras del universo Spider-Man, del universo Spider-Woman, y como podrás imaginar, Vicente, cada creador de estos tebeos pues utilizó sus propios medios, es decir, aparte de su propio estilo, unos tinta, otros lápices, rotuladores, pinceles, y la película ha intentado respetar las señas de identidad de cada uno de estos personajes. De ahí que se produzca, ya digo, esa amalgama, ¿no? Visualmente, ya digo, que funciona muy bien, a pesar de que te encuentras personajes que responden a muy diferentes estilos. Aparte de eso, los propios artífices de esta película han incluido referencias inspiradoras de la historia y que proceden a veces de clásicos del cine, como puedan ser Blade Runner o Akira o Tron. E incluso se ha recurrido a elementos folclóricos de otras culturas que aparecen representadas en la película, como por ejemplo un Mumbai del futuro, y donde se incorporan pues referencias muy características de la India. Se incluye también una curiosa secuencia con figuras de Lego, que se supone que es otro universo de Spider-Man, y hay que decir que esta secuencia no estaba al final de la producción, pero los productores se quedaron muy impresionados con el corto que les envió un joven artista canadiense de 14 años llamado Preston Butanga, y decidieron incorporarlo en el montaje final de la película. Una película que dura 2 horas y 20 minutos, que es hasta ahora la más larga del género de animación que se ha realizado en Estados Unidos. Y en cuanto a la banda sonora, pues tenemos la partitura del señor Daniel Pemberton, que tiene 45 años, pero que tiene ya una larga trayectoria en cine y televisión. Ha puesto música para películas como El Consejero, Steve Jobs, la versión cinematográfica de Operación Ankler, Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, Todo el dinero del mundo y Enola Holmes, entre otras muchas. También ha trabajado para la animación, fue el autor también de la música de la película anterior, Spider-Man, un nuevo universo, y también para la comedia animada Los tipos malos, que al final no eran tan malos. Y en este caso, la potente banda sonora, que tiene hasta 34 temas, si no me equivoco, pues incorpora algunos fragmentos donde el compositor se atreve a inventar de alguna manera la sonoridad del futuro, porque la historia transcurre en principio en el año 2099, a final de este siglo. El motor. ¿Cómo podemos hablar del motor en una película de animación? Bueno, pues
música, música del futuro.
La música del futuro.
Aquí está.
No, el tema uno mismo es...
Qué aburrimiento, ¿no?
¿Esto
va a ser el reggaetón del futuro?
Pues quizás, no lo sé, pero es que has puesto precisamente un tema más, más anodino. Hay otros un poco más evocadores.
Imagínate.
Ahí estamos, la música del futuro. Serenidad, ¿eh? Evoca serenidad, tranquilidad.
¿Quieres que ponga la
equilibrio,
uno?
Lo que nos hace falta.
¿La uno? ¿La pongo? ¿Sí? Pues es igual, ¿eh? Aquí está.
Hay que avanzarlo un poco y entonces ya escuchas ahí.
¿La avanza un poco?
Ya te sientes como en el siglo casi 22.
Que tenía que contarlo más.
Vente. Bueno, pues mira, el motor. ¿Qué hace el motor en una película de animación? Pues te tengo que decir que para esta película Marvel y Hyundai firmaron un acuerdo comercial para lanzar una campaña de marketing mundial y promocionar los vehículos IONIQ, los vehículos eléctricos que ahora mismo abanderan la producción de esta marca coreana. Y en la película, por un lado, se introducen referencias de vehículos Hyundai o inspirados en modelos Hyundai. Por ejemplo, hay un robot taxi que está inspirado en el Hyundai Pony. Hay un F volador, concretamente basado en el modelo Prophecy. Y también se incluyen modelos Hyundai IONIQ en el tráiler promocional que se hizo para la película, para lanzar la película. Según dicen los creadores de esta campaña, la asociación tenía como objetivo presentar la visión de movilidad del futuro que tiene Hyundai a través de contenidos de entretenimiento atractivos para las generaciones más jóvenes. El Ioniq, yo no sé si tú has subido alguna vez en un Ioniq.
Okay, pues
o
sí.
Lo has conducido incluso.
Sí, lo he conducido.
Bueno,
sí.
Yo voy a hablar concretamente del Ioniq 6, que ese, es lo más
ese
moderno.
Ese no.
Este fue presentado en el Salón del Automóvil de Busan en julio del año 2022. Uh-huh. Se vendió por primera vez ya a finales del año pasado y a Estados Unidos ha llegado este mismo año, en el año 2023. Y como podrás deducir, imaginar, pues incorpora las tecnologías más avanzadas, del mundo del automóvil, del sector del automóvil, que como decíamos antes, en Oriente está muy avanzado. Te digo pues algunas frivolidades, como por ejemplo la asistencia de estacionamiento remoto inteligente. ¿Qué es esto?
¿Qué
te preguntarás.
Esto?
Pues mira, tú
es?
Llegas a aparcar a un hueco y dices, Luis, es que si aparco aquí no puedo salir.
Ajá.
Ni yo ni los ocupantes.
Vale.
Te bajas del vehículo, uh-huh, aprietas el mando a distancia y el vehículo aparca solo.
Ahí va.
Luego tiene también el control de crucero inteligente en relación con la velocidad adecuada del vehículo.
Sí.
Puedes optar por incorporar retrovisores digitales, que son, llevan sus cámaras y demás. Tiene una batería que se puede cargar en 15 minutos, y esto a mí me parece muy importante.
Pero es que no tenemos 15 minutos, tenemos 15
segundos.
Sí,
pero te digo 15 minutos porque si se quiere atraer al cliente a este tipo de coches, oye, qué mejor que cargar la batería rápidamente. Y por último, decir que los especialistas en el motor le hemos otorgado un montón de premios a este modelo Ioniq 6 como coche mundial del 2023, vehículo eléctrico mundial y premio al mejor diseño mundial del 2023. Está en el mercado por unos 40.000 euros de ahí para arriba.
Especialistas como tú. En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Pues nos vamos, Casanova. ¿Tienes 5 segundos?
Sí,
una recomendación rápida, pero
la,
muy rápida.
La última de Misión Imposible está muy bien, para mí supera las expectativas, con un argumento muy actual. Y si quieres otra cosa, una comedia fresca, divertida, romántica, Esperando a Dalí, que une gastronomía y surrealismo, también es muy original, una película española que está muy bien.